En primer lugar, quiero justificar la no asistencia de dos concejales. Por un lado, el concejal David La Peña Catalina, que en el punto número 9 del orden del día se tomará en conocimiento el escrito de renuncia a su cargo de concejal y el inicio de la sustitución que proceda en el cargo. Y por otro lado, no asiste, no nos acompaña en el día de hoy la concejala del Partido Socialista, Rusi, porque bueno, ha sido la semana pasada, ha sufrido una operación. Habrá personas en el público que no lo conozcan todavía, pero bueno, se le ha tenido problemas, como ustedes saben, pues ha sido ya operada varias veces y ha tenido que de nuevo pasar por el quirófano. Está en Azuqueca ya desde el día de ayer, ha estado cinco días en el hospital, y ahora pues estamos a expensas de los resultados para el inicio del tratamiento de la quimioterapia. También, antes de iniciar el punto número uno, quería, y esto ha sido de última hora, y perdón, que no lo he podido tratar en la Junta de Portavoces porque me lo han comunicado dos minutos antes, que como todos, y yo no he visto la prensa en el día de hoy, no me ha dado tiempo, que como todos ustedes saben, en las pasadas 72 horas hemos sido, este país ha sufrido la muerte de tres mujeres, y una está muy grave, víctimas de la violencia machista. Y quiero que conste en acta, si les parece a todos los concejales, porque es que estas noticias se dejan caos. No sé, si queréis hacemos una, nos juntamos aquí los portavoces para tomar la decisión de hacer un minuto de silencio, ¿sí? Pues hacemos un minuto de silencio en... Gracias. Pues, es que precisamente ayer en el Consejo Local de Igualdad se estuvo tratando el tema, y bueno, pues en nombre de todos los vecinos y las vecinas de Azuqueca, este pleno con sus 19 concejales y con el público asistente vamos a mantener un minuto de silencio en honor de las víctimas de la violencia machista y que no vuelva a pasar nunca más en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al pleno del día 6 de octubre del 2015 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con su punto número 1. Actas de las sesiones anteriores correspondientes a la sesión ordinaria del pasado día 30 de julio, que se celebró el pleno ordinario, y el extraordinario del 18 de septiembre de 2015, en el que se conmemoró o se nombró al popular del año de las fiestas de 2015. ¿Hay alguna palabra a pedir? Bueno, Aure, como sé que la vas a pedir, pues te doy la palabra en este momento.
Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde, concejales y concejalas. Nosotros, el Grupo Popular, se va a abstener de aprobar las actas, dado que tenemos dudas de la legalidad de las mismas, es decir, de la legalidad de que las actas se nos graben y que no sean escritas. El único reglamento que ahora mismo rige sobre ello es el ROF, en el título 3 sobre funcionamiento de órganos y más, concretamente en el capítulo de funcionamiento del Pleno, en su sección 5, en el artículo 110.2, dice lo siguiente. El acta, una vez aprobada en el Pleno, se transcribirá en el libro de actas, autorizándola con las firmas del alcalde o presidente, del secretario o secretaria en este caso. Sí es verdad que para algunos temas nos ceñimos mucho a la legislación y, sin embargo, como hemos comentado en la comisión anterior, pues si se quiere cumplir con la ley, que sea en su totalidad, no en la parte que a unos nos viene bien y a otros no. Es decir, queremos que el reglamento de organización, que lo dice, y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en ese sentido nos da la razón de por qué abstenernos en la aprobación del acta anterior. Entendemos que escuchar un audio de 4 o 5 horas para localizar una información, pues pensamos que tenemos que estar dentro de la legislación. Ahora mismo lo que rige es el ROF, dentro de estos artículos que hemos leído, y por eso nos vamos a abstener y aprobar el acta. Muchas gracias.
Sí. Sin ánimo de que se genere mucho debate con este asunto, quería decir, como ya le he dicho hace escasos minutos en la Junta de Portavoces, a la señora portavoz del Partido Popular, que, por supuesto, que el procedimiento que se sigue en el Ayuntamiento de Azuqueca está dentro de la legalidad, porque lo que dice ese artículo que usted ha leído del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales es que el acta se transcribirá, pero el acta en ningún sitio dice que tiene que ser transcripción literal. Y de hecho, como bien nos ha asesorado la señora secretaria de este ayuntamiento, el pasado viernes, el día 2 de octubre, se aprobó, bien es verdad que con un periodo de carencia o con un periodo de aplicabilidad de la ley de un año, la ley 40/2015, que en su artículo 18 establece cómo tiene que ser la regulación de las actas. Y se lo voy a leer literal. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, obligatoriamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En ningún sitio habla de la literalidad. Y después dice, como novedad, podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos y soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar el acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. Evidentemente el Partido Popular puede abstenerse, está en su derecho, pero lo que no puede, y no creo que está dentro de la sensatez o del decoro, es decir que en este ayuntamiento no se sigue la ley con lo que respecta a la legalidad, con lo que respecta a las actas. Yo respeto al Partido Popular que se abstenga, pero asesorado este alcalde y el resto de los grupos municipales en la Junta de Portavoces hemos decidido que vamos a continuar por operatividad haciendo las actas, que creo que no hay mayor literalidad que la grabación del vídeo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a votar las actas, porque siempre había sido por asentimiento, pero bueno, votos en contra de las actas de las sesiones anteriores. Ninguno. Abstenciones. Gracias. 3. Votos a favor de las actas de las sesiones anteriores. Gracias. 16. Pues pasamos al punto número 2, que es carácter ordinario de la sesión del Pleno Municipal sustitutiva de la ordinaria del 24 de septiembre a las 18:30. Le doy la palabra a la señora secretaria del Ayuntamiento de Azuqueca.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El acuerdo que se dictamina por la Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior dice lo siguiente. La sesión a celebrar hoy, 6 de octubre de 2015, tenga carácter ordinario, sustituyendo a la correspondiente al mes de septiembre, lo que deberá ratificar el propio órgano plenario.
La explicación de por qué no se celebró el pleno en el momento que estaba establecido, nos hubiera tocado celebrarlo el jueves de fiesta. No, consideramos que no era el momento apropiado y se ha trasladado a la fecha de hoy. Si les parece, creo que este va a ser un punto sin polémica, pero si quieren lo hacemos por asentimiento o lo hacemos con votación, como ustedes quieran. Bueno, pues se aprueba por asentimiento el carácter ordinario de la sesión del Pleno Municipal en el día de hoy. Y empezamos con la parte sustantiva. Punto número 3, aprobación de la cuenta general del año 2014. Tiene la palabra la señora secretaria del Ayuntamiento.
Gracias. El acuerdo que se dictamina por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas dice lo siguiente. Con fecha 27 de julio de 2015, la Comisión procedió a la apertura del procedimiento de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2014. El 17 de agosto se procede a la publicación en el BOC de Guadalajara del inicio del periodo de exposición al público de las cuentas generales para su análisis y las posibles reclamaciones que se observaran. El 24 de septiembre se emite certificado donde se constata el transcurso del periodo de exposición al público, no habiéndose presentado ninguna reclamación o reparo a la misma. El Ayuntamiento de Azuqueca deberá rendir al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada. Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la cuenta general del ejercicio 2014 y remitirla al Tribunal de Cuentas.
Este es un punto que todos los años, como bien ha dicho la señora secretaria, se tiene que aprobar las cuentas del año anterior. Que es una plasmación de, bueno, pues de las cuentas, de los ingresos y de los gastos, que aprovecho la oportunidad para felicitar o para dar las gracias a los servicios técnicos de este ayuntamiento, especialmente Intervención, por el trabajo para que la cuenta general siempre nos la podamos aprobar, a diferencia de otros ayuntamientos, y la podamos mandar al Tribunal de Cuentas antes del día 15 de octubre, que es lo que establece la legislación. En este punto no vale palabras porque ha habido acuerdo, unanimidad, tanto en las dos comisiones de Hacienda que se han celebrado con carácter previo a este pleno y en la Junta de Portavoces hemos establecido por operatividad que no haya palabras. Entonces vamos a aprobar la cuenta general del año 2014. ¿Votos a favor de la cuenta general del año 2014? Unanimidad, gracias. Punto número 4, contratación de la gestión del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en Azuqueca de Henares en la modalidad de concesión. Tiene la palabra para la lectura del dictamen de la comisión la señora secretaria.
Gracias. Visto el expediente tramitado para adjudicar la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros con autobuses, que contiene los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el estudio económico del coste del servicio, los informes de intervención y secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comisión Informativa de Urbanismo emite el siguiente dictamen. En primer lugar, aprobar el expediente de contratación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas mediante la modalidad de concesión convocando solicitación. En segundo lugar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el perfil del contratante el anuncio de licitación para que durante el plazo de 15 días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
Muchísimas gracias, señora secretaria. Le voy a dar la palabra al concejal del área, al concejal de Desarrollo Sostenible, ahí portavoz del Partido Socialista, Juan Pablo Román.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en este pleno. Pues voy a intentar explicar un poco lo que es el pliego. Con la renovación del servicio de autobuses urbanos de Azuqueca de Henares, se pretende, entre otros, alcanzar los objetivos de optimizar el servicio, prestado, su calidad y su disponibilidad. Fomentar la eficiencia en costes y menoscabo de la consecución del objetivo de calidad y disponibilidad, tratando de obtener el máximo rendimiento. Motivar al adjudicatario para optimizar la gestión del sistema de transporte público y el máximo uso del mismo por parte de la ciudadanía con mejoras de frecuencias, mayor información al ciudadano, etc. Sobre este contrato que presentamos hoy tenemos algunos datos que tener en cuenta, como que la duración del contrato sea de 10 años, existe la posibilidad de una prórroga de 5 si se dan las condiciones, el itinerario propuesto tiene una longitud de 11,9 kilómetros, es un anillo que tiene dentro dos círculos, sin llegar a cerrarse, pretende unir todos los puntos de máxima afluencia en Azuqueca, como puede ser el complejo de San Miguel, la piscina cubierta, los institutos, el Eje, la Casa de la Cultura, el CDT. El recorrido total es de 40 minutos, desde que sale el autobús de la parada hasta que vuelve a llegar a la misma parada, como he dicho que es circular. Cada círculo comienza cada 20 minutos, o sea, va un autobús detrás del otro cada 20 minutos, con lo cual nos permite dar servicio a la estación aproximadamente cada 20 minutos. Hay un total de 48 ciclos diarios, repartidos entre 24 por los dos autobuses, y el servicio se va a prestar de lunes a viernes, mañana tarde. Anualmente se dan exactamente 142.000 kilómetros y 8.375 horas de servicio. El nuevo contrato contará con un servicio de ayuda a la explotación, SAE, que nos va a permitir, entre otras cosas, conocer el tiempo que va a tardar el autobús en llegar a la próxima parada, tanto a los que van dentro del autobús como a los que están esperando las paradas, las personas. Habrá cinco paradas con marquesina en la que habrá cinco pantallas LED que nos darán información al usuario de, como digo, de cuándo va a tardar en llegar el autobús, las plazas que tiene disponibles y también, entre otras cosas, pero también al ayuntamiento nos va a aportar la posibilidad de explotar la publicidad. En esas pantallas podremos poner publicidad institucional, mejor dicho, anuncios institucionales, o la oferta de la Casa de la Cultura, la oferta del Eje, cualquier información que queramos dar institucional, porque es un sistema abierto y eso lo podríamos utilizar nosotros. Dentro del autobús, el SAE también permitirá tener wifi gratuito para los usuarios y más o menos es lo que tiene el SAE. Tiene otras ventajas, como que sabemos en tiempo real, tanto para el concesionario como para el ayuntamiento, las personas que han utilizado el SAE en ese momento, el autobús, perdón, en ese momento. Y todo esto tenemos que vamos a dar el servicio con dos autobuses, uno híbrido y otro totalmente eléctrico. También hay que decir que los autobuses que tiene el ayuntamiento, los que actualmente están circulando, ya son pertenecientes al ayuntamiento y se utilizarían en caso de que uno de los autobuses se averiase, ¿no? Pues daría en servicio estos autobuses que tenemos. Y en grandes rasgos, y para esta primera intervención, es lo que tengo que decir. Estoy para cualquier pregunta. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Le tiene la palabra el portavoz de... El portavoz de Garemos, Diego.
Vale, desde nuestro grupo pensamos que a pesar de estar de acuerdo con tener una Azuqueca más ecológica y sostenible, creemos que esta propuesta está en un momento, tal como está la situación hoy día de crisis y tantas necesidades de muchas personas, pensamos que el desembolso es demasiado alto y que podría destinarse esa cantidad de dinero a otras cuestiones más necesarias. Haciendo un cálculo así estimado, el coste total de los autobuses, incluido wifi, megafonía, licencia de voz, hardware y etcétera, son de 759.083 euros lo que supondría mensualmente un desembolso de 6.325 euros mensuales. 6.300 euros mensuales supondría supongamos que necesitamos hacer algo, hay una ayuda, un comedor social, podría alimentar a 105 personas, podríamos ayudar a 316 personas, a familias, para pagar sus libros anualmente, o a una ayuda familiar, empleo, rehabilitación de colegios, cursos a parados, hay multitud de cosas que hoy día faltan y nos parece estupendo la ecología, pero yo creo que hoy día necesitamos otras cosas más urgentes que esas.
¿Ya digo? Vale, gracias. Tiene, pues, la palabra la portavoz de Izquierda Unida, ahora Azuqueca, María José.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y gracias por estar aquí acompañándonos en este pleno. Como ya nos ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, traen hoy aquí la contratación de la gestión del Servicio Público de Transporte Urbano. Nosotros, después de haber analizado y examinado la documentación, sí nos gustaría que nos respondieran algunas dudas que sí que tenemos. En el pliego de cláusulas administrativas para el contrato de gestión del Servicio Público de Transporte del año 2003 aparecían los criterios para la selección del concesionario. En el pliego de cláusulas administrativas que nos han facilitado para la nueva contratación hemos observado que no vienen estos datos. La verdad es que nos gustaría conocerlos. Por otro lado, también nos gustaría saber si se aumenta el número de paradas o se mantienen las mismas que ya estaban funcionando. También nos gustaría saber que por qué han optado por un autobús eléctrico cuando no queda suficientemente probada esta nueva tecnología, y en el caso de que no funcione, ¿cómo se espera que se va a hacer con él? También, por otro lado, nos gustaría saber qué van a hacer con los autobuses que tienen ahora una vez que empiecen a funcionar los nuevos. Y bueno, aunque sí que es obligación de la empresa concesionaria mantener el buen estado de las marquesinas, sí que nos gustaría que estuvieran ahí muy pendientes, porque normalmente, aunque tienen la obligación de hacerlo, no es algo que suelen hacer. Bueno, y por el momento no tengo ninguna otra pregunta. Este sería el segundo turno de intervención. Gracias.
Gracias, señora Anida. Tiene la palabra Rafa en nombre del Partido Ciudadanos.
Gracias, señora alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros en comisión ya manifestamos varias preguntas o preocupaciones sobre la contratación de servicios públicos de transportes urbanos. Fueron contestadas y aclaradas. Pero volvemos a dejar sobre la mesa una propuesta que en comisión solicitamos y lo consideramos una condición imprescindible para poder aprobar este punto. En la cláusula 35 del pliego administrativo se especifica que se creará una comisión de seguimiento integrada por cada concejal de área, el responsable municipal del servicio y el representante de la empresa. Ciudadanos solicita que estuvieran todos los grupos políticos representados en esta comisión, bien por su portavoz o bien por un concejal de que delega cada grupo, asistiendo como espectadores para poder tener de primera mano la información ofrecida por los técnicos y la empresa gestora del servicio. También solicitamos que, aunque se vayan a instalar pantallas informativas en algunas paradas, 19 de las 25 que existirán, no tendrán dichas pantallas la información a los usuarios, cambios, retrasos en los horarios, así como la existencia de alguna incidencia. Desde Ciudadanos sugerimos que se cree en la página web del Ayuntamiento un banner o apartado específico para el servicio de autobuses, donde los usuarios también puedan consultar horarios y las incidencias, así como informar de algún problema que se detecte en el servicio. Si estas cuestiones son aceptadas por el equipo de gobierno, nuestro voto será a favor. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Tiene el nombre del Partido Popular su portavoz, su portavoz suplente, Icíar.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Pues a nosotros desde el Partido Popular, el Servicio Público de Transporte Urbano nos viene suscitando dudas desde el mismo año 2003 en el que se puso en funcionamiento en nuestro municipio. Se han hecho muchos cambios a lo largo de todos estos años para intentar optimizar el servicio. Recordar que al principio había varias líneas, luego se quitó una, luego hemos quitado el servicio por la tarde y vemos que no acaba de cuadrar. Entonces, ahora, el que haya un servicio continuo desde las 7 de la mañana hasta las 11, pensamos que quizá el coste sea muy elevado y que habría que profundizar un poquito más en los estudios que determinen cuál es la mayor afluencia de público, en qué horas se produce para intentar reducir un poco lo que es el circuito de esos autobuses y que por lo tanto el coste sea más bajo, porque recordemos que a través de esta concesión se paga por kilómetros recorridos. Como les he comentado anteriormente, ya en el año, tengo aquí un acta de un pleno del año 2010 en el que se gobernaban en aquel entonces en coalición Izquierda Unida y el Partido Socialista, y ahí ya dejaban muy claro que parecían que al principio había una demanda muy generalizada y que eran muy muy necesarios, pero que iban prácticamente vacíos los autobuses. Entonces nosotros desde el Partido Popular lo que no queremos es que sigan paseando autobuses vacíos por nuestro municipio con el consiguiente gasto que supone. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iciar. Para contestar a las preguntas y de los grupos de la oposición, pues tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, Juan Pablo Romo.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a empezar por Diego. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca siempre hemos tenido muy presente las necesidades sociales de Azuqueca, y también pensando en ello, pensando en esas necesidades, el servicio de autobuses creemos que es necesario, porque el servicio de autobuses quien mayoritariamente lo utiliza son personas mayores, personas con capacidades diferentes, niños, entendemos que es un servicio, si no lo traeríamos en terreno, que es necesario, que la gente utiliza no todo lo que es cierto que se tendría que utilizar, quizás por desconocimiento, quizás ya analizaremos, y de hecho ya se han analizado las causas por las que no se utiliza como se tendría que utilizar, pero sí es cierto que nos preocupa y nos ocupa ese matiz que hace, y sobre todo a eso intentamos dar solución. Izquierda Unida, pliego de administrativas, el criterio de selección en esta ocasión solamente hemos tenido en cuenta el criterio directo del precio por kilómetro. Se dará la concesión a quien ofrezca un precio por kilómetro más bajo, simplemente. Nada más. Elegir un vehículo eléctrico o un híbrido, ¿por qué un híbrido y un eléctrico? El eléctrico, como bien dices, se utilizará porque es una tecnología que, aunque no está muy probada, sí es eficiente, sí es eficaz, y que funcione no es cuestión del Ayuntamiento de Azuqueca, es cuestión de la empresa adjudicataria. Cuantos menos kilómetros haga el kilómetro eléctrico, menos cobrará la empresa. Entonces serán los más interesados en que este servicio funcione perfectamente. Respecto a los autobuses viejos, darán servicio, si es necesario, uno de ellos, o dos, cuando se alquila un autobús, y sobre todo es un patrimonio que tiene el Ayuntamiento. Habrá que decidir en un futuro si nos quedamos con uno, con dos, con tres, o los vendemos todos. Quiero decir que es un activo que tenemos ahí y que es el Ayuntamiento. Sobre las marquesinas, como bien dices, es obligación que las mantenga la empresa adjudicataria, y para ello se crea la comisión que ha hablado antes Rafa, la comisión de seguimiento, en la cual se verán los problemas y se les planteará la solución. No sé si me he dejado algo. Gracias. Ciudadanos, la cláusula que la que habláis, sí, no hay ningún problema. De hecho, esta mañana he hablado con la secretaria para que se incluyese, como ya hemos hablado en comisión. Está incluido ya, ¿vale? Y en la página web, por supuesto que el SAE, entre otras de las funciones que tiene, hay un enlace directo a la página web. Desde la web se podrá saber exactamente, pues, excepto algunas cosas que serán de consumo interno para el adjudicatario, todos los demás, los horarios, los circuitos, las personas que llevan el autobús, todo eso es transparente, es decir, no, e incluso podremos elegir con el site qué queremos mostrar y qué no en la página web, ¿vale? Y quisiera contestarte que los autobuses dan servicio mañana y tarde. Lo que pretendemos es cambiar el servicio y pretendemos que sea eficaz y eficiente, las dos cosas. Para que sea eficaz, pues la mayoría de las personas que utilizan los polideportivos, la piscina y demás, van por las tardes. Entonces es absurdo que dejemos a esa población sin servicio. El recorrido se ha estudiado mucho, se han hecho muchas simulaciones con los técnicos, que por cierto, no quiero olvidarme de agradecer a los técnicos tanto de urbanismo como a Fátima y a Marta el trabajo que han hecho con este pliego, y no estaría bien que se me olvidase. Y tanto los técnicos han hecho simulaciones en el circuito, han recorrido varias formas de prestar el mejor servicio, se ha hecho un circuito, se ha hecho otro, lleva muchos meses trabajando con esto, y lo que se pretende es dar el mejor servicio con el menor coste y que sea eficiente. Y la solución con la que se ha optado es la que tanto los técnicos como este concejal y el alcalde y el grupo piensa que va a ser lo mejor para Ciudad.
Muchas gracias, Juan Pablo. Tiene la palabra para plantear alguna pregunta más, porque supongo que ya se la han contestado a las anteriores, el portavoz del partido Ganemos, Diego.
Vale. Viendo los kilómetros y el de recorrido, los itinerarios y todo eso, salía una longitud de 285,6 kilómetros, cuando en la página web el autobús, la autonomía era de 250 kilómetros. Eso en las mejores condiciones. Evidentemente después la batería, con el paso del tiempo, un mes, el rendimiento bajará. Y seguramente a las 9 de la noche esos autobuses tendrán que ir a recargarse. O sea, a las 9 de la noche tendremos que poner otros autobuses para dar el servicio que pretendemos dar. Y mantenemos que el coste es muy caro, son 759.000 euros exclusivamente en el coste de los autobuses. Después están los gastos de personal, evidentemente, y vemos excesivo el gasto ese para teniendo ya actualmente autobuses que sí dan el servicio.
Perdón, en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, María José.
Gracias, señor alcalde. Se me ha olvidado contestar una pregunta, que si el número de paradas se mantiene las mismas o se aumenta o se reducen, es la pregunta que no me ha contestado. Y bueno, yo a tenor de la propuesta que hace Ciudadanos, a mí no me parecería mal, como dices, por el grupo de Izquierda Unida, que tuvieran en cuenta a toda la oposición para que formar parte de una comisión en la que estuviéramos, pero no es en esa concesión administrativa, sino yo creo que en todas, porque sería la mejor forma de velar porque esa concesión, la empresa adjudicataria, dé un buen servicio. Yo creo que es algo que deberían de tener en cuenta como equipo de gobierno, porque creo que es una petición que va en el beneficio de todos los ciudadanos. Gracias.
En nombre del Partido Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz en este momento, Rafael.
Gracias, señor alcalde. Gracias por incluir nuestras propuestas. Estaremos vigilantes de que este servicio no muestre la misma negatividad que el actual. Rogamos que el equipo de gobierno haga un poco de autocrítica de los años en los que estuvo funcionando el servicio de autobuses, puesto que parece que no pasó nada como en el servicio de bicicletas. Sean honestos con los vecinos y reconozcan que el servicio para nada funcionó bien y que ustedes podrían haber mostrado mayor implicación por el mismo. Muchas gracias.
Gracias, Rafa. Por el Partido Popular, portavoz en el día de hoy, o en este punto, Lucía.
Muchas gracias de nuevo. Pues aunque la explicación que me ofrece Juan Pablo en este caso de que habéis hecho muchas rutas, no lo dudo, pero que son 12 años los que llevamos haciendo pruebas y vemos que esto no termina de cuajar, no porque no se quiera, sino porque no cuaja. Y todos como vecinos y vecinas de Azuqueca vemos en multitud de ocasiones los autobuses literalmente vacíos o a lo sumo con 5 personas. Entonces, pensamos que eso, que podría valorar el intentar adecuarlo a las zonas de más tránsito y con más público que pueda utilizarlo. Y en cuanto a la comisión de transportes, evidentemente estamos a favor de formar parte de ella o que nos informen de qué es lo que allí sucede, al igual que en el resto de cualquier otra comisiones que se celebran en el municipio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Diego, comentarte que es cierto que la página web del autobús pone 250 kilómetros de autonomía, pero no menos cierto que es para un autobús de 12 metros. Estos autobuses van a ser de 9 metros y también hay que tener en cuenta que esa es la característica técnica, pero nosotros le exigimos al concesionario que nos dé un servicio desde las 7 de la mañana hasta las 23:40, y como hizo antes, cada kilómetro que no haga, kilómetro que no cobra. Entonces él nos tendrá que prestar unos vehículos que presten efectivamente ese servicio. Y para eso, una vez más, estará la comisión de seguimiento para que ese servicio se preste efectivamente. Vale, no sé si tienes alguna otra duda que te pueda... perdón, es que la vida. Con el tema que no te he contestado de las paradas, ¿en qué parte del contrato anterior? Quiero decir, porque ha habido mucha evolución de paradas en el contrato. Te puedo contestar que hay menos paradas y de repente me haces un listado y hay más paradas. Quiero decir, ahora mismo en el circuito que tenemos, porque históricamente se ha ido variando el número de paradas. Entonces, con el último periodo al de ahora, te puedo decir que hay menos paradas. Perdón, que hay más paradas. Que hay más paradas. Lo que se intenta dar con los habéis tenido ocasión de ver el plano, con lo que se intenta dar con las paradas que hay es el mejor servicio a todos los edificios municipales. Es lo que te puedo decir. Que podría haber más paradas, que podría haber menos paradas, sí, pero lo importante es que se tarde de un punto a otro 20 minutos para poder enlazar con los trenes y que un autobús enlace con el otro. Eso es lo importante, que los dos anillos se tarden en hasta 20 minutos y que general 40. Y eso también es una de las cosas que tendrá que seguir la comisión de seguimiento, que efectivamente se tarde eso. Ciudadanos, reconocer que el servicio, bueno, se ha prestado un servicio. No sé si es bueno o es malo, se ha prestado. Y lo que estamos haciendo ahora es cambiar ese servicio. Intentamos que sea mejor, nada más. Y como decía, volverte a corresponder lo mismo. Todos estos problemas que surjan o que no surjan serán evaluados por la comisión de seguimiento, en la que estaréis los grupos como oyentes y en las que podréis ver cómo efectivamente esa comisión pues trabaja en evitar los problemas que puedan surgir. Para eso están. Que se ve que por la tarde el autobús no es eficaz, en el pliego hay mecanismos para cambiar eso, ¿vale? Que no es un contrato cerrado, un pliego cerrado que sea hermético y como se apruebe hoy es como va a morir, no. Está vivo y eso nos llevará hasta donde nos tenga que llevar. Gracias.
Sí. Bueno, pues antes de la votación quería contestar a una serie de cuestiones que se han planteado, no ya en calidad de alcalde, sino en calidad de anterior concejal de Desarrollo Sostenible y conocedor de este servicio. La autocrítica siempre la hemos reconocido. Es un servicio municipal que considerábamos imprescindible para nuestra ciudad, que más que autocrítica lo que hemos hecho es trabajar para que se mejore, es trabajar para buscar soluciones, y es lo que solicito a todos los concejales de la oposición en este momento, que se aporten soluciones, que se trabaje para buscar lo mejor para nuestra ciudad. Desde luego, y lo dije en la comisión, en un pliego que se va a aprobar de los autobuses del año 2015 en adelante, Azuqueca no podía dejar de pasar la oportunidad de ser o intentar ser, al menos, tener una movilidad sostenible. Y por eso es por lo que hay un autobús eléctrico y otro híbrido. Porque Azuqueca tiene que estar unida a la sostenibilidad, ha estado en el pasado y estará unida en los próximos años. Y en estos 4 años de mandato con este alcalde y con este equipo de gobierno, desde luego la sostenibilidad va a ser una de las líneas estratégicas. Azuqueca tiene muchas posibilidades y desde luego las vamos a aprovechar. Y con respecto a la petición que se hacía, voy a hacer la lectura literal de la cláusula 35, cómo está en el pliego actualmente, cómo la vamos a aprobar actualmente en este pleno. La dirección de los servicios corresponde al concesionario, el cual deberá designar a persona competente y responsable cuyas funciones esenciales consistirán en la organización y dirección técnica de los trabajos, medios materiales y personales, así como las relaciones con el ayuntamiento. Todo ello bajo la supervisión del responsable del presente contrato y de los servicios técnicos municipales. Se creará una comisión de seguimiento integrada por el concejal del área, los responsables municipales de servicio y el representante de la empresa adjudicataria. Estarán presentes, en calidad de oyentes, los portavoces de los grupos políticos municipales del ayuntamiento o quienes designen como suplente. Esto fue una petición del Grupo Ciudadanos en la comisión y se ha incluido, y lo que vamos a aprobar hoy es esto. Va a haber una comisión de seguimiento que lo que solicito es que todos los responsables, los portavoces de los grupos municipales en esta comisión estén para aportar soluciones, no solamente para otras cuestiones que espero que no se den en esta comisión. Ahora bien, esta cláusula 35 es la constatación de lo que dije en la toma de posesión de alcalde, que este alcalde va a contar con todos los grupos de la oposición, pero este alcalde va a gobernar, lógicamente. Este alcalde tiene la responsabilidad de gobernar. Y como va a contar y está contando con todos los grupos de la oposición, a petición de Ciudadanos en esta ocasión, pero en otras muchas ocasiones, trasladando la información de las diferentes reuniones y trasladando las cuestiones que son relevantes para nuestra ciudad, este alcalde, este equipo de gobierno, se comporta de una forma abierta con el resto de los partidos políticos de la oposición y que ya me gustaría que en instituciones cercanas se comportaran así con la oposición, como el respeto que tiene este alcalde hacia la oposición. Y nada más. Vamos a pasar a la votación y solo pido, antes de la votación, de verdad, responsabilidad a los grupos políticos que sé que la tienen para decidir con su voto lo que estamos realmente decidiendo para nuestra ciudad, que es que exista un servicio de autobús lo mejor posible, sobre todo para las personas con más necesidades. Votos a favor de la contratación de la gestión del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros. Muchísimas gracias. Abstenciones, 3. En contra, 1. Muchísimas gracias. Pasamos al punto número 5, declaración institucional del Ayuntamiento de Azuqueca sobre políticas de atención y ayuda al refugiado. Antes de la lectura de la declaración institucional, les tengo que contar a todos los presentes que ante la crisis humanitaria que todos conocemos de los refugiados sirios y de otros países, este ayuntamiento, este alcalde, convocó con carácter de urgencia, me parece que la primera reunión fue el día 8 de septiembre y ya hemos mantenido 3 reuniones de todos los grupos municipales y principalmente, y es lo esencial, de las organizaciones sociales que están o son especialistas, especializadas en el asunto de los refugiados, sobre todo para que nos asesoraran. En estas reuniones, en consecuencia de estas reuniones, se celebró el pasado, no me acuerdo qué día fue ya, me parece que fue el martes pasado, el lunes después de fiestas por la tarde, se celebró una reunión con las personas voluntarias que se han inscrito ya en Azuqueca para ser voluntarias para ayudar a los refugiados en el momento que se decida el número de ellos, que todavía no se sabe ni el número, ni cuándo, ni en qué condiciones se van a acoger a los refugiados, y menos no sabemos cuántos van a venir a nuestra localidad. Pero sí nos estamos anticipando como ayuntamiento, todos, y lo digo y lo repito, como ayuntamiento representante de la ciudad de Azuqueca, todos los grupos políticos asesorados por las organizaciones no gubernamentales especializadas. Posteriormente se presentó el día 1 de octubre una moción por parte del Partido Popular para debatir en este pleno, que después de conversaciones varias, pues se ha convertido en un acuerdo institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sobre políticas de atención y ayuda al refugiado. Es decir, esta declaración institucional viene a demostrar que todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Azuqueca, Ganemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, estamos de acuerdo en que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para solucionar o para participar, colaborar en esta crisis humanitaria. Y voy a pasar a la lectura de la declaración institucional, que como declaración institucional pues no tendrá turno de palabra posteriormente ni votación, sino que ya está asumida por todos los grupos. Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas y demandan que todos nos impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma. Esta es una cuestión de Estado que requiere la máxima coordinación en la Unión Europea y en el resto de la comunidad internacional, así como la colaboración a nivel nacional y regional de todas las administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad civil en su conjunto. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en este pleno ordinario, y todos los grupos políticos que le integran a través de sus portavoces, desean mostrar la más absoluta solidaridad con el pueblo sirio, que está sufriendo la guerra y manifiesta la necesidad de que los organismos internacionales y los estados occidentales afronten el problema desde la raíz y traten de buscar desde el diálogo y la unidad una solución pacífica al conflicto armado que asola Siria. Por todo ello, el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares acuerda, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares acuerda. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares colaborará con el resto de administraciones implicadas y organizaciones que trabajen con refugiados para llevar a cabo la acogida e integración de los mismos, poniendo a disposición recursos humanos, materiales y económicos para poder llevar a cabo dicha acogida e integración de la manera más ágil y menos traumática para los refugiados. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares destinará una dotación presupuestaria para llevar a cabo la acogida e integración de refugiados, cuya cantidad se establecerá una vez determinado el número de refugiados asignados a nuestro municipio y que inicialmente será la correspondiente a la devolución del denominado céntimo sanitario. La dotación presupuestaria se acordará entre todos los miembros de la comisión ya existente. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se pone a disposición de todas las organizaciones que trabajen con refugiados, ACEN, Cruz Roja, Cáritas, para colaborar con los medios de que disponen en esta corporación para estos fines y solicita formar parte de la mesa de coordinación regional para la ayuda a las personas refugiadas. 4. Solicitar al Gobierno de España que a través de órganos que ya existen o que se puedan crear al efecto, con la participación de las comunidades autónomas y de la FEM, se realice un inventario único de todos los recursos que las diferentes administraciones puedan poner a disposición de los refugiados para poder actuar de manera coordinada. 5, que nuestro ayuntamiento tenga una correcta coordinación, que pongan a disposición de la FEN a través de los órganos determinados en el apartado anterior los recursos de los que dispongan para atender a los refugiados y apoyar su integración, sobre todo en lo relativo a alojamiento, manutención, asistencia, formación en idioma, asesoramiento, sanidad, escolarización, etc. 6. Instar al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha a impulsar una política de inmigración y asilo que cuente con recursos financieros suficientes, dotando económicamente de partidas presupuestarias que se destinen a estos fines en sus respectivos presupuestos, así como diseñar en sus ámbitos competenciales un plan de acogida humanitaria. 7. Instar a la Unión Europea a que cumpla los tratados internacionales y que actúe de forma coordinada con todos los países para hacer frente a la llegada de refugiados a Europa, desarrollando una política de asilo y migración en la que se priorice a las personas y a los derechos humanos. 8. Condenar toda violación y menoscabo de los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la Convención de Ginebra de 1951 y normas nacionales y europeas, instando a que se apliquen las directivas europeas 2001/55 y 2011/95. 9. Instar a la Unión Europea para que dé una respuesta coordinada y consensuada con los Estados miembros para cerrar cuanto antes el plan de acogida con suficiente dotación económica que permita encauzar y ordenar la atención social y económica a los solicitantes del refugio político en los países de la Unión. A tal fin, se solicita por medio de este Ayuntamiento a la Unión Europea la creación de forma urgente de un Fondo Económico Europeo que permita disponer de los medios necesarios para atender las necesidades de los Estados para el asilo y acogida de refugiados. 10. Apoyar las vías diplomáticas abiertas, así como las que se puedan promover para buscar soluciones a los conflictos internacionales. 11. Instar al Gobierno de la Nación a dialogar con los países implicados para facilitar el tránsito de los refugiados y luchar contra las redes que controlan el tráfico de personas y que se lucran con esta tragedia humana. Los portavoces de los grupos políticos que tienen representación en ese pleno suscriben la presente declaración institucional, haciendo de este tema una cuestión de Estado y no una confrontación política. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares defenderá siempre la protección de los derechos humanos, el derecho a la vida y a la libertad de las personas, por lo que llama a la participación activa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gobierno de España y Gobierno de Europa, así como agentes sociales, políticos y económicos, y toda la ciudadanía en general, a trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los lugares de origen de los refugiados y en la resolución de esta crisis. En Azuqueca de Henares, al día de hoy, al día 6 de octubre del 2015. No he dicho antes que esta es una declaración institucional que se acordó en diputación por todos los miembros, por todos los partidos políticos y que el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de todos sus representantes, hace suya. Y nada más con este asunto. Pasamos al punto número 6, que se denomina moción del Grupo Municipal Popular a favor de mantener el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra para la exposición de la moción su portavoz, Aurelio Machado.
Muchas gracias, señor alcalde. El 4 de mayo del presente año entraba en vigor el convenio sanitario entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid para la prestación de atención sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de nuestra comunidad, un convenio de colaboración que afecta a todo el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara. Castilla-La Mancha tiene transferidas las competencias en materia sanitaria desde el año 2002, descentralización que tiene que ofrecer los mejores servicios posibles y los más cercanos al ciudadano, situando a las personas por encima de los territorios. La colaboración entre administraciones cercanas y territorios limítrofes ha sentado las bases para proporcionar atención sanitaria especializada a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, facilitando su accesibilidad a recursos asistenciales limítrofes y eliminando las fronteras sanitarias. Así, en lo que respecta a nuestra provincia, en el año 2013 se firmó un convenio con la Comunidad de Aragón para favorecer la asistencia en materia sanitaria a los habitantes del señorío de Molina. Y en el año 2015 se aprobó firmó y entró en vigor el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos de la provincia de Guadalajara tenemos como hospitales de referencia los de Madrid para todas las patologías, procesos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos de los que no dispone actualmente el Hospital Universitario de Guadalajara. En concreto, recibiremos atención en los hospitales Ramón y Cajal, La Paz y el de Puerta de Hierro, porque hay una serie de servicios que el Hospital de Guadalajara, como comento, no tiene, y en estas especialidades son, por ejemplo, neurocirugía, cirugía cardíaca, cirugía pediátrica, pediatría y sus especialidades en neonatología, medicina nuclear y cirugía torácica. En virtud de este convenio, los pacientes de la provincia de Guadalajara tenemos la posibilidad de recibir una asistencia sanitaria pública basada en la equidad y en la igualdad, sin tener que realizar desplazamientos de cientos de kilómetros para ser atendidos en otras provincias de nuestra región. Este convenio representa la garantía para que los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Guadalajara tengamos los mismos derechos e idéntica prioridad que el acceso a la asistencia sanitaria con independencia del lugar en el que residamos. Un convenio que representa un gran logro y que rompe físicamente las fronteras sanitarias entre comunidades autónomas y vecinas. Durante los últimos días, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de poner fin a este convenio, causando con ello graves perjuicios, a todos los habitantes de la provincia de Guadalajara, poniendo en peligro sus derechos adquiridos y la atención sanitaria pública especializada garantizada en la comunidad limítrofe, volviendo de nuevo a establecer fronteras sanitarias y rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades en materia de asistencia sanitaria de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Es por ello por lo que someten al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos. Primero, el Grupo Municipal Popular de Azuqueca de Henares expresa su apoyo al convenio sanitario entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid para la prestación de atención sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de nuestra comunidad. Un convenio de colaboración que afecta a todo el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara, especialmente a los ciudadanos del Corredor del Henares. El Grupo Municipal Popular de Azuqueca de Henares muestra su rechazo a la eliminación de este convenio que representa la garantía para los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. Tenemos que tener los mismos derechos e idéntica prioridad en el acceso a la asistencia sanitaria pública, con independencia del lugar en el que residamos. Este Grupo Popular traslada la necesidad de garantizar la igualdad de derechos en materia sanitaria, situando a las personas por encima de los territorios y evitando fronteras y barreras sanitarias que ponen fin a la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos de nuestra provincia con respecto a los de otras provincias limítrofes. Dar traslado a los presentes acuerdos al Gobierno de Castilla-La Mancha y a los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha y en la Diputación Provincial de Guadalajara. Muchas gracias.
Gracias, Aure. Siguiendo, para explicar cuál va a ser el procedimiento de todos los plenos, que es continuar con el mismo procedimiento, vamos a seguir un sistema cíclico a continuación. Siempre será con una propuesta de gobierno, la propone el concejal del área, habla Ganemos, después Izquierda Unida, después Ciudadanos, después Partido Popular y después PSOE. Cuando es una moción, la presenta el partido que la presenta y, siguiendo este mismo círculo, habla PSOE, después Ganemos, después Izquierda Unida, después Ciudadanos y termina el Partido Popular. Si la presenta Izquierda Unida, pues hablará Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, Ganemos y terminando Izquierda Unida. Para tener siempre el mismo sistema y que, bueno, pues todos sepamos cuándo nos va a tocar nuestro turno de... Entonces, a continuación, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, Juan Pablo Román.
Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, queremos señalar que en este caso no es ni un convenio, es un contrato,
donde una parte da servicio y la otra lo paga, sin más. Las transferencias sanitarias realizadas en el año 2000, la totalidad de las comunidades autónomas exigía desarrollar un mecanismo que le diera cohesión al Sistema Nacional de Salud. Por ello se aprobó la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria, por la Ley 21/2001, que respondía a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio español, y con visión de futuro, las distintas formas de gestión, para que la descentralización de los presupuestos sanitarios no supusieran el establecimiento de fronteras sanitarias entre nuestro país y la discriminación de asistencia por razón del territorio. Castilla-La Mancha mantiene convenios sanitarios con otras comunidades, como Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón, sin contraprestación económica alguna. Con la aprobación del Real Decreto Ley del 16 de 2012, de 20 de abril, aprobó únicamente con los votos del Partido Popular, se comienza, y entre comillas, a comercializar la asistencia sanitaria y se establece la creación del Fondo de la Garantía Asistencial, FOGA. En esta norma, nace con la pretensión de que toda actividad asistencial que se preste a cualquier ciudadano residente de la comunidad autónoma sea objeto de compensación económica con la salvedad de las urgencias hospitalarias. Exigimos, desde nuestro grupo, mantener la atención entre comunidades a través del Fondo de Cohesión financiado por el Sistema Nacional de Salud con los presupuestos generales del Estado. Por cierto, esta financiación ha sido retirada de los presupuestos de 2016. Por otro lado, resulta llamativo que PP ahora defienda este convenio a todas luces injusto, cuando anteriormente todas las veces que se le ha pedido firmar un convenio con Madrid se ha opuesto. Mientras que este convenio esté en vigor, sigue atendiendo a personas necesitadas. No mientan, el gobierno de Emiliano García Page no va a dejar a las vecinas y vecinos de Azuqueca sin atención a hospitales madrileños, en circunstancias actuales, hasta que se firme uno nuevo. Votaremos en contra.
Tiene la palabra en nombre del partido Garemos, Artos, Puntor, Diego Parra.
Todo lo que sea facilitar el acceso a nuestros vecinos a la sanidad, independientemente de donde vivan. Recuerdo el caso de familiares de haber tenido que ir hasta Toledo para poder ir a los hospitales. Evidentemente falta ciertas cuestiones en este asunto que propone el PP. Y estamos en duda sobre que lo que se plasma aquí se pueda hacer bien en condiciones para el beneficio de nuestros vecinos.
Gracias, Diego. En nombre de Ciudadanía tiene la palabra su portavoz, María José.
Gracias, señor alcalde. La verdad es que desde Izquierda Unida celebramos ver al Partido Popular hoy tan preocupados por los derechos sanitarios de los castellanos manchegos. A mí me hubiera gustado verles con la misma preocupación que muestran hoy, en el año 2012, cuando Rajoy anunció un recorte de 7.000 millones de euros en sanidad, y cuando Cospedal anunciaba su plan de ajuste presupuestario, con el que destinaba 540 millones de euros menos a la sanidad de Castilla-La Mancha. Se cerraron camas, se despidió a personal, se estableció el copago farmacéutico, el copago por transporte sanitario, se paró la construcción de nuevos centros de salud, de hospitales, cerraron la planta de oncología del Hospital Infantil de Toledo, obligándoles a hacer a los enfermos kilómetros y kilómetros y a los padres tener que alquilar un hostal para poder dar las sesiones de quimioterapia y radioterapia a sus hijos. Esto ha sido así, por mucho que el Partido Popular hoy venga defendiendo otra cosa. Yo creo que es una aberración, desde luego, sin precedentes. Todos sabemos que hasta ahora existían convenios sanitarios entre distintas comunidades autónomas para que los pacientes pudieran recibir asistencia sanitaria pública sin tener que realizar cientos de kilómetros para ser atendidos en otras provincias de la misma región, que es lo que está pasando en estos últimos años en Castilla-La Mancha. Para ello, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, se creó en el año 2001 el Fondo de Cohesión Sanitaria, que tenía por objeto garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y que dependía del Ministerio de Sanidad y Consumo. Era un mecanismo, como hemos dicho, de financiación adicional destinado a compensar los costes de asistencia sanitaria generado por pacientes derivados entre distintas comunidades autónomas. Yo observo en la moción del Partido Popular que nada dicen sobre ese fondo que se creó, que era con la finalidad de garantizar que cualquier ciudadano que no tuviera acceso en su autonomía a un determinado tratamiento, lo pudieran recibir en otra, y que ahora queda sin financiación porque en los presupuestos del año 2016 ya no se contempla ninguna dotación para este fondo de cohesión sanitaria. Sí que he visto al portavoz del Partido Socialista muy indignado, como también lo estamos nosotros, porque creo que no se puede jugar con la vida de los ciudadanos de esta forma, pero también creo que tienen que recordar cómo estaba este fondo de cohesión sanitaria cuando gobernaban ustedes. Claro, porque hay aquí una parte que parece que acabamos de llegar a la política y que no se cuenta lo que anteriormente se hizo. Pues yo eso lo voy a recordar. El fondo de cohesión sanitaria estuvo dotado con hasta 150 millones de euros y aún así era insuficiente. En los años 2008 y 2009 se redujo a 100 millones. En el año 2011, Zapatero lo bajó a 87,2 millones de euros, a 93,3 millones en 2012, a 36,3 en 2013, y no me diga usted que no, porque eso es así, hay datos que lo constatan, a 22,7 en 2014, hasta quedar en 2,3 millones que les asignan las cuentas del 2015. Con estos datos, lo que reflejamos es que el PSOE recortó estos fondos, como mínimo en un 25%, y que jamás compensaron al 100% los gastos entre comunidades autónomas para que hicieran frente a la aportación extra de pacientes que recibían. Claro que esto, mientras la crisis no azotaba demasiado, no se notaba. Aquí nadie decía nada y nadie hablaba de los recortes que el Partido Socialista pegó en sanidad, como en cualquier otra área. Las comunidades receptoras entonces callaban, podían pagar los gastos de sus tratamientos y claro, pues no se notaba. Cuando la crisis empieza a apretar, comienzan las quejas por parte, pero no solo de Castilla-La Mancha, sino de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de La Rioja, de Madrid, de Murcia, de Andalucía, porque asumían un coste extra. Estaban recibiendo un número de pacientes mayor al que podían afrontar y no obtenían nada por parte del gobierno central. Claro, y llegó el PP y terminó de rematar la jugada. Ustedes le abrieron el camino y el PP ya pegó el tajo definitivo. Acabó con el fondo diciendo a las comunidades autónomas, pues nada, que cada uno se arregle como pueda. Así que ahora estamos en una situación que a las comunidades exportadoras de pacientes tienen que pagar el 100% de los tratamientos, porque no hay ningún convenio, ningún fondo que haga frente a estos pagos. O sea, que lo que se está provocando ahora mismo es una guerra entre comunidades autónomas, pero que tiene la culpa tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Aquí cada uno tiene que asumir su parte de culpa, porque han gobernado igual que el Partido Popular. Así que no pueden llegar hoy aquí, ponerse estupendísimos, decir que el convenio que ofrece el Partido Popular es una aberración, desde luego que lo es, pero es que también hay que denunciar el recorte que platicaron ustedes, que no le he oído todavía decir absolutamente nada. Claro, a mí me llama la atención ver ahora a Page proponiendo la revisión de este convenio, creo que hay que hacerlo, pero y proponiendo que el Fondo de Cohesión Sanitaria sea la alternativa para hacer frente a los pagos extras que cada comunidad autónoma tiene por los pacientes, pero no lo hizo cuando gobernaba Zapatero. No le dijo, no recorte usted un 25% el Fondo de Cohesión Sanitaria, que las comunidades autónomas no pueden hacer frente al pago de los tratamientos de los pacientes que son atendidos en otras. Yo le diría al PP también que, por otro lado, tampoco dicen en su moción, hablan de los pacientes de la provincia de Guadalajara, pero olvidan que este convenio también es para la provincia de Toledo. ¿Nos podrían explicar un poco cómo este convenio va a tratar a los pacientes de Toledo? Yo no le he visto la moción, desde luego. Por lo que he estado viendo, sé que son 30 los municipios del norte de Toledo los que se van a beneficiar de este acuerdo. Pero no van a ser atendidos en los hospitales que dice la moción del Partido Popular. En los hospitales que van a ser atendidos está el Hospital Universitario del Tajo, situado en Aranjuez, y el Hospital Universitario de Infanta Cristina, situado en Parla, ambos de gestión semiprivada, intentando hasta el último momento en la Comunidad de Madrid y privatizarlo. Ahora parece ya que no, pues como ya gobiernan, ya están próximas las elecciones y esto está paralizado. Tampoco dicen cuántas personas pueden ser atendidas en estos hospitales. En el Hospital de Aranjuez pueden ser atendidos 20.000 personas de la provincia de Toledo. Y en el Hospital de Parla, 45.000. ¿Saben cuántas tarjetas sanitarias hay de la provincia de Toledo? 126.308. ¿Qué hacemos con el resto de las personas? ¿No pueden ser atendidos en la provincia de Madrid? Yo le pregunto al Partido Popular si tiene alguna respuesta, porque la capacidad que tienen estos hospitales es de 65.000. ¿Qué hacemos con los otros pacientes? Es una pregunta que les hago, espero que en esta tarde me la resuelvan. Además, este convenio también dice que si hay alguna especialidad en la que no puedan ser atendidos, porque no existan los centros de Parla o de Aranjuez, volverán a ser derivados al CESCAN. De nuevo, regresan a Castilla-La Mancha y será el CESCAN el que le asigne un hospital en la comunidad autónoma, con lo cual tendrán que esperar muchísimo más tiempo y volverse a recorrer muchos kilómetros como hasta ahora están haciendo. Además, tanto los sindicatos como los trabajadores de estos hospitales denuncian que tienen capacidad y tienen las especialidades suficientes como para atender a los pacientes derivados de Castilla-La Mancha. Yo creo que el Partido Popular no nos está contando realmente en lo que consiste este convenio. El Partido Socialista nos oculta la parte que ellos recortaron. Y bueno, y mientras este convenio se aprueba o no, o si al final hay dotación presupuestaria para el Fondo de Cohesión Social, ¿qué hacemos con los pacientes? ¿Tendrán que seguir recorriéndose kilómetros y kilómetros en esta comunidad autónoma? Bueno, pues es una forma muy nefasta de plantear lo que es la descentralización sanitaria, que lo que tiene por objeto es ofrecer unos mejores servicios y una cercanía a los ciudadanos. Creo que no se está situando a las personas por encima de los territorios, para nada, y ni se está teniendo en cuenta una colaboración entre administraciones cercanas y territorios limítrofes. Yo creo que los pacientes de la provincia de Guadalajara y Toledo deben tener la posibilidad de recibir una asistencia sanitaria pública, basada en la equidad y en la igualdad, sin tener que realizar desplazamientos de cientos de kilómetros para ser atendidos, entre otras provincias de nuestra región, y con un convenio que representa la garantía para que los ciudadanos tengamos los mismos derechos e idéntica prioridad en el acceso a la asistencia sanitaria, con independencia del lugar en el que residamos. Para ello, es absolutamente necesario la existencia de un fondo de cohesión social dotado al 100% para que las comunidades autónomas no tengan que abonar nada por los servicios que reciban los pacientes. Claro que yo ya sé cuál va a ser la excusa. Dirán que no hay dinero, es lo de siempre, como ya se viene oyendo en estos últimos años. Pero yo digo que esto no es cierto, porque mientras haya dinero para ayudar a los bancos, que son los principales causantes de esta crisis, lo hay para sanidad, para educación, para servicios sociales y para todos los demás que los ciudadanos necesiten. Desde Izquierda Unida apostamos por un convenio de colaboración entre ambas comunidades, no solamente entre Castilla-La Mancha y Madrid, sino creo que entre todas las comunidades autónomas del territorio español, financiado por un fondo de cohesión estatal, dotado al 100%, que permita derivar los pacientes a centros sanitarios de gestión pública, no solo de especialidades no existentes en su hospital de referencia, sino incluyendo otras que ya tenemos, siempre que la situación lo requiera, como suele pasar con las listas de espera. Así que no es esto lo que creo que queremos para... Mira, sé que ya me estoy pasando en turno de intervención.
Okay, José, por favor.
Empiezo a cortar, no te preocupes. Pero claro, creo que te lo dice la Junta de Portavoces, José Luis. 4 minutos es muy poco para defender una moción.
No. Por favor, pero si hemos dado 4 minutos, son 4 minutos. Gracias.
Vale, yo creo que lo he dejado claro a la Junta de Portavoces. Aprovecharé mi segundo turno, gracias.
Gracias. Quiero explicar esto de los 4 minutos. En la Junta de Portavoces había planteado por este alcalde, en base a la cantidad de mociones que teníamos en el día de hoy, a que es por primera vez, hay cinco grupos municipales, tener una intervención inicial de 4 minutos y una segunda intervención de 2 minutos. Exactamente han sido 11 minutos. Yo puedo respetar o puedo entender de 4 a 5 a 6, pero yo solicito de todos los grupos, de todos los portavoces, que se acople que se adapten por el, bueno, por el interés de todos, por hacer más ágil este pleno y porque el público así después nos pueda preguntar las cuestiones que tengan interés, pues para poder terminar, vamos, por supuesto siempre con debate, siempre con planteamientos, pero si hemos hablado de 4 y 2, por favor, que nos acoplemos a ellos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, en nombre del Partido Ciudadanos, cuando quieras, José Luis.
Gracias, alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me vais a decir lo de la hora porque no tengo reloj, pero bueno, sin problema yo me intento acoplar.
Lo te aviso.
Gracias. Simplemente queremos que sepan los asistentes y felicitar al Partido Popular en primer lugar. Lo que le llevamos gritando desde el pasado viernes, presentamos una transaccional a esta moción, se lo hemos preguntado en comisión, han pasado varios días, en la Junta de Portavoces también se podía haber hablado de este tema, y Ciudadanos, el Partido Ciudadanos al que ahora mismo estoy representando, sigue esperando una respuesta por parte de algún miembro de su partido, si acepta nuestra transaccional, si parte o no, pero vamos, que esto demuestra si tiene algún espíritu de sumar el apoyo de nuestro partido, pues entendemos que es nulo, porque si no se presta a brindarnos un minuto de su preciado tiempo en decirnos si le parece bien, mal, si acepta parte o nada de nuestra transaccional, pues eso en primer lugar, que espero que en su turno no lo explique. También queríamos, como ha dicho Marijose del nombre de Izquierda Unida, nos preocupa que no se hable ni se haga mención alguna de nuestros paisanos, por así decirlo, los habitantes de Toledo, que no se menciona en ningún lugar de su moción. No sabemos qué opina el Partido Popular de Azuqueca o el Partido Popular de Guadalajara o el de Castellavanza en esta materia cuando presenta este convenio sobre los vecinos de Toledo. Si tiene alguna postura también rogamos que nos la explique. Ahora, para el Partido Socialista, que me parece que cuando les han mencionado que les ha molestado, por lo visto, que en la moción del Partido Popular decía el convenio, se han puesto un poco así nervioso porque decía que no es un convenio, que es un contrato. Bueno, pues hable usted con su consejero, con el señor Fernández, si no me equivoco, que se ha venido así. Bueno, ya no sé del tema. Parezco. Vale, gracias, Silvia. Soy el señor Fernández Sanz, que sí que habla en nota de prensa refiriéndose al convenio sanitario. O sea, no es que hable de ningún contrato. Por tanto, si usted está más autorizado que el señor Fernández para hablar de convenio o contrato, pues digamos que también nos lo explica. A lo mejor ese arpaje ha nombrado al señor Juan Pablo Román, el consejero principal del consejero de Sanidad, y nosotros no lo sabíamos. Pero bueno, también queríamos que nos explicaran el cambio de rumbo de este Partido Popular, ¿no? Porque el Partido Popular hace unos meses, a parte de esta corporación que representaba a todos los vecinos de Azuqueca, se trasladó a Toledo para reclamar la reapertura del segundo centro de salud, y la señora portavoz ahora mismo, antes era simplemente la presidenta, la gestora, llamó a todos los vecinos y a los concejales palmeros y payasos. Entonces, una persona que insultó a la gente que defendía ir a que se abriera el segundo centro de salud, ahora que se haga la bandera de la sanidad, pues choca, no sé. Ahora vemos que se pone con pancartas, ¿no?, detrás de pancartas reclamando. Nos hubiera gustado que hubiera ido usted o algún miembro también a pedir que se abriera el segundo centro de salud con la misma ímpetu, pero sí, aunque sus compañeros de los 20 que estaban en la foto, no sé si alguno se hubiera sumado también. Pero bueno, me gusta que vaya dando paso a paso, pero solamente que tengamos cuidado porque a lo mejor acabamos haciendo barricadas o algo así. No sé, hay que tomar las cosas un poco con calma y explicar por qué no reclamamos el centro de salud y si ya nos preocupa un convenio sanitario. También es una pregunta que le hacemos a la señora Ormachea. Y solamente para acabar esta primera intervención es preguntarles que qué ánimo tiene el Partido Popular de presentar una moción pidiendo el apoyo de todos los concejales que formamos la corporación en esta legislatura, cuando todos los puntos de los acuerdos lo que habla es de sí mismo, ¿no? Normalmente, que alguien me corrija si me equivoco, pero se habla siempre cuando se pone un acuerdo el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares o la Corporación de Azuqueca de Henares, y aquí todos los acuerdos dicen el Grupo Municipal, el Partido Popular, el Grupo Municipal, Popular, el Grupo Municipal, Popular. Bueno, pues es una moción. para el Partido Popular, felicidades, pero si busca el apoyo de todos los grupos, entendemos que no, que ese error debería ser corregido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis, y gracias también por cumplir lo de los 4 minutos. Exactos. En 4 minutos se pueden decir muchas cosas. A continuación tiene la palabra por el Partido Popular su portavoz, Aurelio Matías.
Bueno, muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo, no el ataque de Ciudadanos, porque bueno, es algo que es previsible. Sí que voy a aclarar algo, porque es algo que me tiene muy aburrida y que está intentando constantemente echar basura sobre mi persona. Y luego, si le doy mucha risita, pues le voy a contestar lo que es realmente importante, que es el tema del convenio. En primer lugar, cuando ustedes fueron a Toledo con una casa pintada y 2 maderitas, mientras ustedes estaban haciendo esto, el consejero de Sanidad estaba firmando el convenio que iba a dar cobertura a 380.000 personas en Guadalajara. Podemos informarnos. Voy a dejar claro, sobre todo por el respeto a las personas que están aquí delante, que cuando yo me refiero a Palmeros me refiero a ustedes. Y me refiero a la señorita Silvia García y me refiero al señor José Luis González Gallego. Con el señor Raza no tengo nada. Entonces, ustedes van pasando según les va interesando el tema y ahora vienen, ya lo hizo en un pleno, intentar echarme a los leones, que yo insulto y demás. Jamás, jamás en mi vida he insultado a nadie. Jamás, ni a Ciudadanos, ni a Ciudadanas. Pero ustedes aprovechan el tirón de decir que son palmeros, yo sí les considero palmeros. Hace 2 años ustedes estaban arremetiendo contra el señor Bellido, que estaba sentado donde está el señor Blanco ahora mismo. Cambiar las tornas, ahora nos viene bien, porque peleamos con UPyD, no cuela, porque peleamos con el PSOE, no cuela, pues venga, vámonos a Ciudadanos. Entonces, no voy a perder más tiempo en esto. No creo que sean ustedes las personas adecuadas para dar lecciones. Si yo voy a defender un convenio, y además es curioso, porque voy a defender un convenio que en su momento el señor Paje ha votado en el Senado. Luego no estará tan mal, si no digo usted que no, que es así. Yo no sé si ha quedado claro, ¿no?, para las personas que están en la sala, que nosotros no faltamos el respeto, no llamamos palmeros, y sí que no nos parecía serio, nos parecía una payasada como cuando se saca la sardina en los carnavales, que es un cacho de madera, pues pasearse con eso por las calles de Toledo. No me voy a referir
más. Los 2 minutos ya casi han pasado.
Bueno, pues todavía me da tiempo a decirles algunas cositas. ¿Ya no? A mí se me va a cortar en 2 minutos.
No, te lo voy a permitir, pero si estamos hablando de la moción, yo lo que solicito...
Claro, pero yo tengo derecho a contestar por alusiones, tampoco se me deja contestar. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el esfuerzo, señor alcalde. A María José, sí es verdad, perdón, a la portavoz de Izquierda Unida, sí que es verdad que a lo mejor la moción se ha quedado corta, porque yo creo que la moción no tiene que llevar contemplado todo lo que es el convenio. Entonces, quizás no hemos especificado todo lo que tenía que llevar una moción, pero entonces yo no tendría 40 minutos, me faltarían más de 4 minutos para leer lo que es la moción. No sé si me estoy explicando bien. El convenio se firma el 4 de mayo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Anteriormente se pagaba, como bien dice la compañera Izquierda Unida, con los fondos de cohesión social. Era el Gobierno de España quien lo pagaba hasta el 2011, que no puede seguir pagando. Y se hace cargo la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y el Gobierno del PSOE dejó de pagar. Entonces, de ahí viene que Madrid dijera, se acabó el convenio. El PP, por supuesto, no va a permitir, con pancartas, sin pancartas, con fotos, sin fotos, me da exactamente igual, no va a permitir que los pacientes vuelvan a Toledo, Cuenca o Ciudad Real, cruzando Madrid como pasaba anteriormente. Vamos a luchar porque se mantenga este convenio, afecta, como les digo, a 380.000 habitantes, y habría que analizar por qué cuando estaba el gobierno del Partido Socialista en la Junta de Comunidades jamás hizo un convenio, mejor o peor que el nuestro, pero algo tendría que hacer. Y como no me voy a extender por respeto, pues aquí lo dejo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra, en nombre del Partido Socialista, su portavoz, Juan Pablo Román.
Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, dejar algo claro. Aure, por favor, pídale a su jefa que le diga exactamente dónde y cuándo votó el señor Paje a favor de esto, porque es algo que no se votó. En primer lugar, se llevó al Senado, y leo textualmente, en el diario de sesiones del Senado, porque esto me llevó 3 horas de mi vida el sábado pasado buscando una información que usted dejó, lanzó, y que a mí me preocupó, y yo he estado buscando eso y he corroborado que no, esto no se votó, ni en el Senado ni en el Congreso. Por lo tanto, Paje, el señor Emiliano García Paje, no votó esto. Aquí tengo unos documentos que lo atestiguan, cuando usted quiera lo puede ver, porque no tengo tiempo de leerlos ahora. Rey José, por favor, el Partido Socialista no oculta nada. Simplemente debate una moción del PP sobre un convenio sanitario injusto. María José, nadie nos da lecciones a los socialistas en dejarnos la piel por conseguir la mejor sanidad pública para todos y para todas. No pedimos, nosotros pedimos lo mismo al gobierno que el gobierno. Sí, nunca hemos cambiado nuestras siglas. Y ahora voy a la moción del PP. Los casi 65 millones de euros que esperan cobrarnos desde Madrid preferimos invertirlos en nuestra tierra. No tenemos por qué pagar más de nuestros impuestos para ser atendidos. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué esa diferencia entre iguales? ¿Por qué financiar con nuestro dinero los hospitales de Madrid? ¿Cómo explicamos a nuestros profesionales médicos, enfermeras, ATS, demás, que hay dinero para que los hospitales de Madrid contraten personal con cargo presupuesto a Castilla-La Mancha y al mismo tiempo negarles la posibilidad que dichas contrataciones sean realizadas por nuestros hospitales? Da la sensación que el objetivo de este convenio de colaboración...
Señor Román, vaya terminando.
¿Se acabo de empezar? Da la sensación que el objetivo último de este convenio de colaboración es el que contempla el dictamen 87/2005 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, cuando al hablar de memoria económica elaborada con la Comunidad de Madrid se dice textualmente, y espero no atropellarme, los hospitales incluidos en este sistema de pago no tienen volumen de actividad suficiente para rentabilizar los recursos mínimos necesarios para atender a su población. Y tiene capacidad excedentaria de recursos humanos disponibles, por lo que adquirir mayor población va a permitir incrementar la eficiencia de estos hospitales y disminuir las aportaciones de capital comunitario a esta Comunidad de Madrid. Debe afectar a la acción de ejercicio para equilibrar la cuenta de resultados de estas empresas públicas. Y volvemos al negocio. Por todo ello, nuestro desacuerdo con este convenio. Pero para Azuqueca entendemos que hay que seguir ofreciendo los servicios en los hospitales de Madrid, porque de lo contrario estaremos pagando el doble por la sanidad pública. Me hubiera gustado volver al PP de Azuqueca la pasada legislatura, apoyar o presentar mociones contra el cierre de camas en el hospital de Guadalajara o solicitando el segundo centro de salud, etcétera. O sea, muchas gracias.
Gracias, señor Román. Tiene la palabra, en nombre del partido Ganemos, su portavoz Diego Parra.
Muy escueto. Una buena intención, pero con necesidad de mejora, y sobre todo no me parece ético que se use este pleno para ataques personales, y me gustaría que esos asuntos se dejaran para los pasillos.
Gracias, Diego, por ser escueto y también por la petición. Yo creo que en este pleno voy a solicitar a todos los concejales y concejalas que nos tratemos con el respeto necesario, porque todos somos representantes de los vecinos y de la vecina de Azuqueca. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida, María José.
Gracias, señor alcalde. En primer lugar, manifestar mi disconformidad, como ya lo ha hecho la Junta de Portavoces, porque no creo que con 4 y 2 minutos podamos defender una moción. Una cosa es tener un control del tiempo, otra cosa es limitarnos a 2 minutos de retenernos la palabra, el turno de palabra. Creo que eso no puede ser así. Creo que para los próximos plenos lo tengan en cuenta. Yo, de hecho, ya se lo he manifestado en la comisión, en la Junta de Portavoces, y no me parece justo que aquí, bueno, pues tengamos 2 minutos y no podemos decir nada más. Eso empezando por ahí. Y por otro lado, yo creo que pensé que veníamos a debatir una moción sobre el tema del convenio sanitario y no a presenciar un enfrentamiento entre Ciudadanos y PP. Pero bueno, al margen de eso, yo quería decirle a la portavoz del Partido Popular que no responde, que no es que traiga aquí el convenio sanitario, no es lo que lo esté pidiendo. Creo que la moción se queda corta, porque no nos explica cómo se va a dotar este convenio que plantean. A mí en ningún momento me dice quién se va a hacer cargo del coste de los pacientes que se envían a la Comunidad de Madrid, y tampoco nos explica, lo he tenido que explicar yo, cuál es la atención que van a recibir los pacientes de la provincia de Toledo. ¿Qué va a pasar con los que no puedan ser atendidos allí, porque esa especialidad no existe, si tienen que estar esperando un año y medio para recibir esa asistencia en Castilla-La Mancha y cuántos kilómetros se va a tener que recorrer mientras este convenio siga como está en el planteamiento que tiene. Y por otro lado, al Partido Socialista no pretendo darle lecciones, pero eso de que reclaman cuando gobierne quien gobierne todo, ya le digo yo que eso no es así. Ya lo estamos viendo con el gobierno de Castilla-La Mancha. Estoy esperando verles reclamar la deuda que nos debe, reclamarle desde luego los recortes que se restituyen los derechos sanitarios, los derechos en educación. De hecho, creo que el Sindicato de la Enseñanza ya está manifestándose porque el señor García Page aún no ha restituido el número de profesores que había antes de los recortes de Cospedal. Pero claro, sorpresa ninguna. Reformaron el artículo 135 de la Constitución y les pareció estupendo. A partir de ahí tenemos los recortes que tenemos. No, no, abrieron el camino y el Partido Popular remató. Así que asuman su responsabilidad y que aquí tienen parte de culpa los dos. No me voy a extender más para que no me llamen la atención, pero que quede claro mi disconformidad. Gracias.
Muchísimas gracias, María José. Han sido 2 minutos 40 segundos, los primeros 40 segundos diciendo algo que ya habíamos hablado en la comisión. Pero bueno, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, José Luis González.
Muchas gracias. Yo solamente digo que cuando yo digo las cosas es igual cuando las dicen otros grupos. Si otros grupos reprochan cosas, yo también tengo derecho a reprochar. Y en este caso reprocha al Partido Popular un cambio de en la actitud, igual que ustedes han reprochado al Partido Socialista otras muchas cosas con todo su derecho. Y la anima se lo explico. Cuando hay algo que hay que reprochar porque no cuadra, se pone perdón sobre la mesa y no pasa nada y no es faltar al respeto y no he insultado a nadie. Otra cosa es que si me hubiera insultado, pues lo digo, no pasa nada y si hubiera pedido disculpas. O sea, pero que esto en otro grupo se está reprochando porque esto es la política, es hablar, es debatir y es contrastar ideas y ya está. Solamente decirle, y voy a dedicarme un minuto y medio a lo que es la moción, que usted no me ha explicado, y luego lo que sí me tomo son 30 segundos para responderla a usted. Usted no diga que solamente lo dijo a Silvia García Nieto y a mí, porque manda usted en su Facebook personal una foto en la que sale el anterior alcalde Pablo Bellido, y dice, medio textual, a su casa se merece como mínimo gobernantes serios y responsables, mientras tanto todos a sufrir sus payasadas. O sea, no mienta, porque queda un poco feo, ya está, y déjalo ahí. Yo por lo menos lo voy a dejar ahí. Hablando de su moción, insisto, que llevamos desde el viernes en comisión que le presentamos una transaccional y a estas horas, que ahora mismo no sé ni qué hora es, la hora que sea, las 8 de la tarde, seguimos sin saber desde Ciudadanos si aceptan algo de la transaccional para contar con el apoyo de nuestro grupo o no. Seguimos sin saber, como la ha recordado Izquierda Unida ahora mismo, el tema de los vecinos de Toledo. No sabemos qué opinan ustedes, ni qué van a hacer, si se puede ampliar, y repito que también seguimos sin saber si están dispuestos a modificar lo que es el final de los acuerdos, porque me parece un ejercicio de medio egocentrismo, hablar del Partido Popular. El Partido Popular no sería el Ayuntamiento. Entonces, esas tres cuestiones se las he planteado en primera intervención y usted ha pasado por alto. Gracias.
2 minutos escasos, o sea, 4 y 2, perfecto. Tiene la palabra para terminar la defensa de esta moción el portavoz del Partido Popular, Aurelio Macías.
Bien, muchas gracias, señor alcalde. Intentando ser breve, el hospital, los dos hospitales de Toledo de los que hacía mención la portavoz de Izquierda Unida, el Hospital Universitario del Tajo y el Hospital Universitario de Infanta Cristina, es verdad que en la segunda fase se contempla que se van a poder incorporar un máximo de 20.000 habitantes de la provincia de Toledo, de acuerdo con la planificación establecida en cada zona por la Comunidad de Castilla-La Mancha, y que en el Hospital Universitario de la Infanta Cristina podrán incorporarse un máximo de 45.000 habitantes de la provincia de Toledo, de acuerdo con la planificación establecida por cada zona de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de que este convenio, ni contrato, ni otra historia, es un convenio con la Comunidad de Madrid, podrán incorporarse, como digo, 45.000 habitantes. Este convenio está dividido en tres fases. Si nos hemos tomado la molestia de leérnoslo, pues veremos que en la tercera fase dice que en el plazo máximo de un año desde el inicio de la primera fase se iniciará la ejecución de la tercera fase, siempre y cuando hayan cumplido las obligaciones previstas en la cláusula sexta y séptima del presente convenio. viene resumiendo que la tercera fase se realizará de la siguiente forma. El Hospital Universitario del Tajo podrá incorporarse el resto de habitantes de la provincia de Toledo previstos en el anexo 2 y en el Hospital Universitario en Santa Cristina podrán incorporarse el resto de habitantes de la provincia de Toledo previstos en el anexo 2. Es decir, no se tiene la intención de dejar a nadie fuera, sino que se va haciendo, o sea, se va incorporando las personas a los hospitales según estos sanitarios y según estos hospitales vayan teniendo su adaptación. Sobre el tema de que ha comentado el señor Gallego, bueno, en primer lugar pedir disculpas si ha aparecido un rifirrafe personal, yo lo lamento muchísimo. Es verdad que a veces ya te cansas y pues comentarle que quizás sí tendríamos que cambiar la moción y en vez de decir pues el Partido Popular, pues cambiarlo. Es decir, cuando uno se equivoca y no pasa nada por reconocerlo. Equivocaciones tenemos todos, creo, y todas. Entonces no voy a ocupar más tiempo en esto. Muchas gracias.
Podemos abrir debate si no te ha contestado, que te está preguntando por la transaccional, que si acepta la transaccional del Partido Ciudadanos. Es la pregunta dos veces repetida y ahora planteada por el alcalde.
Supone que si no contestas porque no tengo nada que decir, muchas gracias.
Si ha contestado es porque no acepta. Bueno, venga, vamos a continuar. Gracias por la concreción, en general, por todos los grupos. Vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Municipal Popular a favor de mantener el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. ¿Votos a favor de la moción? 3, gracias. ¿Votos en contra de la moción? Son 3, 10, 15. ¿Abstenciones? 1. Muchísimas gracias. En el punto 7... van a permitirme, pues una moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Van a permitirme que en nombre de todos los concejales y concejalas y en nombre de todos los vecinos, he esperado a este momento porque es una moción presentada por vuestro grupo, que sé que ha estado trabajando intensamente vuestro concejal y compañero Rafa, a darle el pésame por la muerte reciente de su padre en nombre de todos los vecinos y las vecinas de Alcúdia. Porque eso estoy seguro que está orgulloso de ti, de que sigues trabajando representando a los vecinos y a las vecinas. Muchísimas gracias, Rafa. Continuamos. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, para la adhesión del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a un manifiesto conjunto a favor de un Pacto Nacional del Agua en apoyo a los municipios ribereños de la Cuenca del Tajo. En la defensa de esta moción tiene la palabra su portavoz para, en este punto, José Luis González Gallo.
Gracias, alcalde. Paso a la lectura de la moción. Ante la aprobación de los últimos trasvases Tajo Segura por parte de Magrama, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estando los embalses de Entre Peñas y Buendía en torno al 15% de su capacidad, ha provocado que nuestros convecinos de los municipios ribereños de la provincia de Guadalajara tengan una gran preocupación por la falta de agua que compromete el desarrollo socioeconómico del territorio y, como consecuencia, la potencial despoblación de estas localidades. Los municipios ribereños de Entre Peñas y Buendía demandan soluciones en materia de agua en la provincia de Guadalajara con la participación de todas las administraciones, especialmente de la estatal. Desde Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, consideramos necesaria la unión de los ayuntamientos de la provincia, así como de la Diputación Provincial de Guadalajara, a la hora de exigir soluciones conjuntas, duraderas, de modo que trasciendan una legislatura y vengan sostenidas en el principio de justicia, tanto para la cuenca cedente, en este caso la del Tajo, como la receptora, en este caso la del Segura. Estas soluciones vendrán de la elaboración desde la Administración Central de un Pacto Nacional del Agua, que deberá ser consensuada a la medida de lo posible con todos los grupos políticos, huyendo de conceptos como guerra del agua, y apostando por propuestas concretas para la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos de los ciudadanos y de los municipios afectados, salvaguardando la solidaridad de todos los territorios. El municipio de Azuqueca de Henares se encuentra, al igual que el resto de la provincia, directa o indirectamente afectado por la problemática expuesta. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente moción. El excelentísimo Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta expresamente su apoyo a las peticiones de los municipios ribereños para que se garantice agua en cantidad y calidad, justa y suficiente, como elemento vital para el desarrollo de nuestra provincia y dando prioridad de uso a la cuenca excedente. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta un manifiesto conjunto entre todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara para solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un pacto nacional del agua, que sea integrador y solidario, y en el que sean compatibles los intereses de otros municipios, provincias y comunidades autónomas de España. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares apoyará un pacto nacional del agua que para la cuenca del Tajo contemple las siguientes líneas de actuación. 1. Satisfacer las demandas de agua en cantidad y calidad actuales y futuras. 2. Mantener el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 3. Garantizar la calidad del agua para el uso al que se destine y para la conservación del medio ambiente. 4. Contemplar la protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 5. Definir y asegurar los caudales ambientales. 6. Proteger la biodiversidad y el dominio público hidráulico como territorio. 7. Garantizar en todo caso agua en cantidad y calidad para la provincia de Guadalajara y para la región de Castilla-La Mancha y consagrar el principio de prioridad de uso de la cuenca excedente y el principio de solidaridad interterritorial. El cuarto acuerdo sería el excelentísimo Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, junto al resto de municipios que se adhieran al manifiesto para promover un pacto nacional del agua, trasladará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la petición de contemplar un plan estratégico del desarrollo sostenible de los municipios ribereños que garantice el proceso socioeconómico, agrícola, industrial y turístico de la zona. En dicho plan, se contemplará la mejora y ampliación y dotación de infraestructuras y servicios básicos, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, incentivos a la población local para la puesta en funcionamiento de actividades productivas. 5. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, junto al resto de municipios que se adhieren al manifiesto, se compromete a pedir a la Junta de Comunidades en el Plan de Desarrollo Sostenible de los Municipios Ribereños actuaciones concretas en materia de depuración y tratamiento de aguas residuales. 6. El Ayuntamiento de Azuqueca, junto al resto de municipios, trasladará al Gobierno de España que desarrolle una definición concreta, plan e inversión para terminar las obras e infraestructuras de abastecimiento de agua de los municipios ribereños y que esta inversión se contemple en los presupuestos generales del Estado del año 2016. 7. El Ayuntamiento de Azuqueca, junto con el resto de municipios, reivindicará a la Junta de Comunidades, tal y como solicitan los municipios ribereños, la reinversión en estas localidades de lo que se recauda del canon del agua. 8. El Ayuntamiento de Azuqueca colaborará a impulsar a estas medidas de acuerdos con el objetivo de defender los intereses de la provincia de Guadalajara, bajo la premisa de hacerlo sin enfrentamientos con otras comunidades autónomas, velando por garantizar el agua como recurso imprescindible para la vida y necesario para el desarrollo de los municipios ribereños, y por tanto, de Azuqueca de Henares y del resto de la provincia, trabajando conjuntamente para aportar propuestas y soluciones por parte de todas las formaciones políticas en pro de la solidaridad interterritorial. 9. El Ayuntamiento de Azuqueca considera que el manifiesto para instar a la formulación de un Pacto Nacional del Agua deberá incluir a los ayuntamientos de los municipios ribereños directamente afectados, así como al resto de consistorios de la provincia y de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, así como sus homólogos a la provincia de Cuenca. Así lo promoverá para que conjuntamente se hagan llegar las propuestas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Gobierno de España. Y bien, el Ayuntamiento de Azuqueca considera que un futuro Pacto Nacional del Agua debe trascender los tiempos políticos, por lo que insta a todas las fuerzas políticas a esforzarse para que la coordinación y consenso primen en las administraciones locales y provinciales para alcanzar soluciones en torno al agua de manera duradera y sostenible a lo largo de esta y de futuras legislaturas.
Perdón, en nombre del Partido Popular tiene la palabra su portavoz, Aurelio Machia.
Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar a favor la moción de Ciudadanos. Y bueno, yo tenía preparado pues un pequeño resumen del argumentario de esta moción y no sé si voy a tener tiempo para leerlo, no voy a tener tiempo, pero bueno, únicamente sí que me gustaría hacer muy brevemente
pues un pequeño recordatorio, ¿no?, de la cronología, que de alguna manera es la base de nuestro apoyo, ¿no?, a Ciudadanos. En el año 2005, el prejuicio claro de Guadalajara y Castilla-La Mancha, el gobierno de Zapatero y el de Boniface volvían a traicionar a nuestra provincia y región. Con la llegada del PSOE de nuevo al gobierno de España y ante la presión de los nacionalistas catalanes, se derogó el Plan Hidrológico Nacional por parte que beneficiaba a nuestra región, la del trasvase del Ebro. Y el río Tajo quedó de nuevo como el único río excedente de agua en solitario y el que debería soportar la mayor parte de las demandas de agua convenientes del sureste español. En el 2005, el río Tajo se convierte legalmente en el único río excedente de España. El 29 de enero del 2007 se aprobaba por unanimidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales, que contemplaba la reducción progresiva del volumen de agua del trasvase desde el Tajo al Segura hasta su definitiva extinción, que en todo caso se produciría en el 2015. Sin embargo, y de manera sorprendente, en el 2010 el PSOE, con el voto en contra del PP, acordó retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, consumándose la mayor traición del entonces presidente Barrera y del actual PAS en nuestra región. Traicionaron a Castilla-La Mancha, fracasaron y renunciaron a defender agua en cantidad y calidad para nuestra región. El PSOE fue el culpable del fracaso de la reforma de nuestro estatuto. Lo retiró unilateralmente porque nunca han querido resolver el problema del agua. Solo han querido y siguen queriendo vivir del agua. Nunca les ha importado el problema del agua ni la solución a los problemas de los ciudadanos. Han sido capaces de sacrificar nuestros intereses por intereses estrictamente políticos. Y no solo les ha interesado vivir políticamente del agua, sin hacer ninguna propuesta que solucionase el problema. Tras el fracaso retirado del PSOE de la propuesta de reforma del estatuto, se anunció una ley del agua que el PSOE nunca llegó a tramitar. Un nuevo ejemplo de que nunca les ha interesado resolver el problema del agua, sino mantenerlo vivo, traicionando año tras año los intereses hídricos de los ciudadanos de Guadalajara y Castilla-La Mancha. Defendía el agua para Castilla-La Mancha y Guadalajara, las infraestructuras hidráulicas necesarias para poder utilizarla, la necesidad de garantizar el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños. Desde el PP se consideraba entonces y ahora absolutamente necesario impulsar un gran pacto nacional del agua que de forma global, establezca una planificación hidrológica, tal y como se hizo en el 2001, y que hasta el día de hoy ha sido único. Barrera, Paz y el PSOE volvieron a traicionar a Castilla-La Mancha en materia de agua, demostrando que solo les interesaba utilizar el agua como arma arrojadiza cada vez que se aproximaba una campaña electoral. No les interesa resolver el problema del agua, sino mantenerlo. Por eso derogaron el Plan Hidrológico Nacional, que beneficiaba a nuestra región y no apoyaba nuestra iniciativa. En el 2011 ganó las elecciones en Castilla-La Mancha y en España el PP. Y gracias al trabajo de la presidenta Cospedal se consigue un logro histórico: una reserva estratégica de cabecera de los embalses entre Peñas y Buendía de 400 hectómetros cúbicos, por debajo de los cuales no habrá trasvase, duplicándose prácticamente la reserva de 240 que se establecía en el plan anterior. En tan solo 2 años, el gobierno regional con Cospedal consiguió elevar la reserva mínima no trasvasable, demandada por los ribereños para procurar el desarrollo económico, social y ambiental de sus municipios, de 240 a 400 hectómetros cúbicos. Reserva que es la expresión numérica del principio de prioridad de la cuenca excedente. Lo que el PSOE no consiguió en 28 años, Cospedal lo hizo posiblemente en tan solo 2.
Muchas gracias, Aure. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, Juan Pablo Román.
Gracias, señor alcalde. Después de 4 años gobernando el PP en Castilla-La Mancha, la culpa del agua, de la escasez del agua, de los trasvases y demás, es del PSOE. Sí, totalmente de acuerdo. Las escasas aportaciones del año hidrológico y los constantes trasvases efectuados hacia el levante están dejando a los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, en una situación lamentable. Las reservas que acumulan ambos embalses al día de hoy son de tan solo 378 hectómetros cúbicos, lo que significa que se encuentra apenas al 15% de su capacidad de embalse. En esas condiciones, el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobados por el gobierno a finales del mes de julio sobre datos de envase del día 1 de este mes resulta ser una temeridad, puesto que se va a producir con el nivel de reservas por debajo de los 400 hectómetros cúbicos establecidos para la declaración del nivel 4 y, por tanto, el nivel de provisión para situar los envases. Esta situación está provocando una gran preocupación en la comarca, así como el rechazo generalizado de los municipios y de los vecinos directamente afectados en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Los primeros, desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buendía y de manera unánime, han mostrado su rechazo a estos desembalses solicitados, solicitando que se revise la actual regulación y la gestión del trasvase del Tajo Segura, mediante comparecencias públicas y mediante la aprobación también por unanimidad de un manifiesto de principios efectivos y defensa de sus intereses. Por otro lado, la preocupación medicinal ha dado lugar a la formación de una plataforma ciudadana de perjudicados por el trabajo del Tajo Segura, que está convocando a los ciudadanos a la movilización y tratando de concienciar a la población trasladando este debate hacia los medios de comunicación. Por su parte, el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado de manera clara su oposición frontal a los últimos trasvases, aprobados en su exigencia de que se paralice la aprobación de cualquier otro en tales circunstancias, defendiendo la vigencia de prohibición de hacerlo por debajo del umbral de los 400 hectómetros cúbicos. Tanto la Asociación de Municipios Ribereños como el Gobierno de Castilla-La Mancha han pedido que se anule el último trasvase autorizado por el Gobierno el pasado 27 de julio. Es por lo que pedimos que se incluya una transaccional que proponemos a Ciudadanos para poder votar a favor de su moción. Solicitar al Gobierno de España la paralización inmediata del último trasvase aprobado tal y como solicita la Asociación de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buendía, la Sociedad de Guadalajara y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Mostrar el apoyo al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a la Asociación de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buendía y su adhesión al manifiesto de principios y objetivos, aprobado recientemente y de manera unánime por los representantes de los 22 municipios miembros. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Asociación de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buendía, así como a otras asociaciones y plataformas ciudadanas.
Gracias, Juan Pablo. Tiene la palabra, en nombre de Creemos, su portavoz, Diego Paz.
Para nosotros el agua es una necesidad, no es un bien. Entonces apoyaremos la oferta de Ciudadanos.
Muchísimas gracias por la concreción. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, María José.
Gracias, señor alcalde. A mí me parece muy bien todo lo que están ustedes diciendo en su moción, pero creo que no es más que una mera declaración de intenciones. Creo que lo que se trata de utilizar es palabras grandilocuentes como manifiesto, parque nacional, para donar un discurso que al final no entra a analizar en la cuestión que es si seguimos trasvasando agua, sí o no. Trasvase sí o trasvase no. Yo celebro que lo tengan puesto ahí, pero me gustaría que lo hubieran incluido en la moción. Claro, es muy fácil venir con un cartel, decir pacto, decir manifiesto, pero no recogerlo en la moción que creo que es donde debe estar. Llevamos años tratando este tema, planteando mociones sobre este asunto y no ha habido ninguna solución más que la de seguir trasvasando agua. Y eso lo hemos estado viendo hasta hoy, que desgraciadamente seguimos con este tema. Mientras elaboramos este manifiesto, como me planteáis, para promover este pacto nacional, que puede darse o no, que a mí no me queda claro realmente qué consiste, qué es lo que queremos, qué es lo que planteamos, ¿qué hacemos? Yo creo que esta moción debería haber incluido cuál es el estado actual del río Tajo y las consecuencias sociales y medioambientales que se están produciendo en las cuencas excedentes. He visto que la moción no trata en este asunto tampoco. También creo que habría que analizar este asunto desde un punto de vista técnico. Estamos trasvasando agua, pero desconocemos en qué emplean el agua las regiones que la reciben. ¿Cuánto va destinado a consumo? ¿Cuánto a agricultura? ¿Cuánto a campos de golf? Que también lo hay y eso no se nos explica. ¿Cuánto según qué usos se deben satisfacer? Porque todos sabemos que el agua es un bien escaso. Está claro que si el Tajo desaparece, Castilla-La Mancha no tendrá agua. Y hay que tener en cuenta también que Valencia y Murcia, regiones que están recibiendo agua, propiciaron un desarrollo con agua sin tener agua. Yo creo que habría que plantear fórmulas y no estar años tras años debatiendo sobre este asunto y no las soluciones. O la solución es que se siga desertizando determinadas zonas. Yo la verdad es que celebro, al margen de que no esté de acuerdo al 100% con el texto, que traigan esta moción hoy aquí, con la que demuestran su preocupación por la cuenca del Tajo. pero también me sorprende porque cuando eran concejales del Partido Popular, en el marzo del 2013, votaron en contra de las alegaciones que este ayuntamiento presentaba al documento de propuesta de proyecto de plan hidrológico de cuenca de la parte española de la marcación, de la demarcación hidrográfica del Tajo, perdón. Entonces, el que fuera su portavoz, José Luis Moraga, cito textualmente, dijo: el PP en 1998 fue el que aprobó el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que por primera vez contemplaba una reserva estratégica de 240 hectómetros cúbicos, cantidad por debajo de la cual no se autorizaba ningún trasvase. En este momento se mantuvieron a favor de la postura del Partido Popular en Castilla-La Mancha en relación con el agua, que estaba basada, según decían entonces, en los criterios de unidad de cuenca, de sostenibilidad medioambiental, de prioridad de uso en la propia cuenca, de garantía de las necesidades presentes y futuras de las mismas y la solidaridad interterritorial. En ningún momento se mantuvieron o mostraron que estaban en contra del trasvase Tajo Segura. Es más, votaron en contra de esas alegaciones que el Ayuntamiento y el Grupo de Izquierda Unida apoyó. Con esto quiero decirle que a ustedes todo esto le parecía muy bien hace dos años. Y les parecía bien que a partir de los 240 hectómetros cúbicos se autorizaran trasvases. No les importó lo más mínimo del impacto medioambiental que estaba sufriendo la cuenca excedente. Y claro, verles hoy que vienen de Salvadores, de la cuenca del Tajo, pues la verdad es que a mí me molesta. Igual que también me molesta que el Grupo Socialista no haga mención de que Bono fue el campeón de los trasvases cuando gobernaba. No, claro, es que aquí todo el mundo tiene un pasado. Y es bueno recordarlo, ¿no? Yo también, pero no creo que en esto mantuviéramos ninguna incoherencia. En definitiva, el Tajo se está degradándose hasta el punto de lo que los pantanos de Entre Peñas y Buendía, los de su cabecera hoy, y concretamente hoy, que han salido noticias sobre este tema, están al 13,39% de su capacidad. Y nosotros ya lo dijimos cuando votamos a favor de esas alegaciones que se presentó en el 2013, que a partir de 400 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar. Esto no llega al 20% de su capacidad y, claro, no descontamos los lodos. Es que no descontamos eso y no contamos la situación que realmente presenta el Tajo. Vamos, con estas reservas que plantean, que si al final en la moción se fijan los límites legales establecidos, que son los 400 hectómetros cúbicos, pues el Tajo desaparecerá. Aún así, si incluís en vuestra moción no al trasvase Tajo Segura y con una fecha de finalización de todo esto, votaríamos a favor. Gracias.
Muchísimas gracias, María José, por la concreción también. Exactamente 5 minutos. Tiene la palabra para defender su moción el Partido Ciudadano, su portavoz en este momento, José Luis.
Sí, muchas gracias. Voy del final adelante. Si me dejo algo de algún portavoz, me lo decís, sin problema, responde en el segundo turno. Consumo 20 segundos, María José, porque hace la moción anterior me ha dicho que no quería reproches y ahora viene su contraproche, pero bueno, no pasa nada. Yo te lo explico muy fácilmente. Yo no cambio ni un ápice, no soy yo quien Mr. High, parto de ahí. Ni quiero que hagas ver a la gente que soy aquí Mr. High, ¿vale? Estoy en una sigla que se llama Ciudadanos y entiendo que ahora me debes, cuando te dirijas a mí, pues la medida que pueda, si tú quieres tirar de mochila, tira, pero completa. La legislatura anterior, en las cenas anteriores, nos hemos cansado muchísimas veces. Como si era de ese tipo, nosotros decíamos que la gente estábamos de acuerdo, pero que eran utilizar algunos argumentos para excluir el apoyo de un partido, eran con lo que no estábamos de acuerdo. Y a lo mejor por eso es por lo que no se votó a favor, no por la esencia, sino por el contenido. Punto de ahí, ¿vale? Y no consumo más. A lo que has preguntado, María José, que había que concretar, que en qué se concretaba, que se podía concretar a través de Ciudadanos, ¿no? Que era como propuesta muy genérica, ¿no? Ciudadanos tiene una propuesta genética, no. Ciudadanos tiene una propuesta muy clara, que es hacer un pacto nacional del agua, que abogue y abarque a todas las comunidades autónomas, en la que se haga un consenso claro, no es algo etéreo, sino algo completamente claro. Se habla, por ejemplo, porque hace unos años, como sabréis vosotros perfectamente, el uso de las desaladoras estaba se tachaba de manera
interesada diciendo que se contaminaban mucho y demás. Hoy en día las muchas desaladoras pueden ser perfectamente viables como elemento para conseguir caudal de agua hasta para consumo. Es una herramienta que a lo mejor las comunidades autónomas que tienen costa deben empezar a manejar de manera más fuerte, mitigando el consumo que hacen del agua de este tipo de trasvases, como ha dicho Maricosa, porque no se utiliza o no se sabe muy bien para qué van destinadas. Es cierto que mucha va para consumo humano, cierto, que es mucha que va para regar y para los campos de cultivo, también es cierto, pero es cierto que también mucha va para ocio, esparcimiento, que entendemos que si no tiene que haber allí, pues que no haya, partiendo de que mientras aquí hay municipios que tienen que estar con camiones cisterna, no entendemos por qué allí se están pegando campos de golf, por ejemplo. ¿Vale? Ciudadanos, lo que viene a plantear aquí en esta moción es una moción que no busca tintes de crítica, ni tintes de reproche, ni a unos ni a otros. Ciudadanos presenta una moción que aboga por conseguir un consenso para que todas las fuerzas políticas de este ayuntamiento y allí donde se presente apuesten por decir no a este tipo de trasvases, María José, no a este tipo de trasvases. Y lo digo yo, y lo tengo ahí puesto, y no me pasa nada. He ido a manifestaciones en contra del trasvase porque tenemos que es un trasvase que en estos momentos es completamente injusto, ni viable. No es viable con el caudal que tiene. Y hablando con Aure y con Diego, agradecemos el voto a favor y recordamos a Partido Socialista e Izquierda Unida que nosotros presentamos, recogiendo algunas peticiones que lanzasteis en comisiones, lanzamos una transaccional a nuestra propia transaccional, por así decirlo, porque María José pedía en nombre de Izquierda Unida más datos, como por ejemplo el caudal o el tema del último trasvase, los hectómetros cúbicos y demás. En esa transaccional que tenemos aquí se presentó. El Partido Socialista, en todas las peticiones, solicitaba también que se hablase de las asociaciones que están reivindicando o luchando contra el trasvase. Os presentamos esa transaccional y esta mañana, y esta tarde, mejor dicho, perdón, de la Junta de Portavoces se ha negado. Nosotros estamos completamente abiertos, la transaccional está aquí, y si los partidos si quieren sumarse a esa transaccional, nosotros, bienvenido sea. Respecto a la petición que hace de concreta de fecha con letra, no trasvase con fecha, yo, María José, no puedo decir fecha, yo sé que no trasvase a mí no me importa, pero la fecha. No soy yo el legislador que va a decir mañana se acaba. Vale, así que no sé si le dejo alguna petición, a mí me lo preguntéis ahora y yo luego lo vuelvo a responder. Gracias.
¿Les parece a los grupos, a los portavoces, que hagamos un pequeño receso para ver cómo va a quedar la moción? Para ver cómo queda exactamente la moción, porque ha habido varios planteamientos, ha habido varias ofertas, ahora varias peticiones. Yo creo que en dos minutos podemos decidir exactamente cómo va a quedar la moción y que al final yo creo que nos puede unir en la posición de Azuqueca en contra de este trasvase Tajo Segura. Por favor, que se acerquen los portavoces aquí en este momento. Dos minutos.